Te honramos, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Rey de Reyes, Señor de Señores. A ti la gloria, a ti la honra. Señor, sacrificamos alabanza. Eres digno de recibirla. Te honramos, Señor de Señores. Señor, gracias por este momento, por este tiempo aquí, Dios, por esta ocasión. Padre, gracias porque levantás tus obreros, Señor. Padre, oraciones son respondidas. Envía obreros y tenemos que orar por los obreros y tú respondes. Gracias, Señor, por esta ocasión. En el nombre de Jesús. Amén. Tenía una palabra para un pastor, pero yo la saco de mí, lo que yo tengo en mi corazón, me sirve, la comparto, y para el que la quiera recibir también, la comparto. Dios es pastor. Jesús dijo que Él es el buen pastor. A Dios le agrada mucho este tema, este ministerio, porque Él es pastor. David lo vio, dijo, Jehová es mi pastor. Es una función que no es para él, es para otros. Y si los pastores lo ven así, se van a librar de muchas cosas. Y voy a decir por lo menos algunos elementos que tiene que tener un pastor. Rápidamente lo hago y lo creo con todo mi corazón. Son cosas prácticas que a mí me han hecho bien. Me siguen haciendo bien. Y para el que tenga algún grupo que esté, también ténganlo en cuenta esto. Porque el que tenga algún grupo también en alguna manera está pastoreando. Y si somos padres, también pastoreamos. Así que, ¿qué te sirva? Lo primero que destaco es que un pastor tiene que tener por lo menos una capacidad de autocrítica. David lo dijo en el Salmo 139, lo dice de esta manera. Versículo 23. Porque era consciente de esta autocrítica, le pide a Dios, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta capacidad tiene que estar constante en nosotros los pastores. Y puse esta frase. Yo mismo soy el traidor más grande de mi persona. Soy mi amigo más falso. Soy mi enemigo más mortal. Soy el mayor obstáculo para Dios. Y esta autocrítica no es con un fin de condenación. Es sana. Yo me muevo así y no buscando en los demás la culpa. Quiero verla primero en lo que no hice, en lo que no fui. Esto me ha ayudado a no ser juez. Y aunque tenemos que juzgar, pero primero que pase por uno, este juicio, la vara nos tiene que medir a nosotros en primer lugar como pastores. Y esta autocrítica, si podemos decirlo así, tiene el fin de quitarme de en medio para que Dios actúe. Es sano. En segundo lugar, tiene que tener capacidad para la disciplina personal. El apóstol lo dijo de esta manera. En 1 Corintios capítulo 9 dice: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser descalificado. Es capacidad para la disciplina personal. Nosotros no trabajamos en ninguna empresa. Nadie nos está controlando. Nuestro jefe es nuestro Dios, es el Señor. Pero cosas muy prácticas, disciplina en el levantarse y en el acostarse. Si queremos levantarnos temprano, tenemos que acostarnos temprano. Temprano yo te buscaré, de madrugada oirás mi voz, delante de ti esperaré. Esto no puede faltar, y me gusta la mañana, porque después del descanso lo mejor es para Dios, y no en el último lugar, cuando uno está cansadísimo y no tiene ganas de nada. Y la mañana va a disponer como es el día. Capacidad para la disciplina personal en la oración y en el estudio de la palabra. Otras cosas pueden faltar, pero nunca esto. Disciplina en algo que nosotros enseñamos, pero es bueno decirlo, en diezmar como mínimo. Diezmar, dar primicias. La generosidad y las ofrendas. Es para mantener a raya este amor a veces oculto por el dinero. Es para mantener en la cruz esto. Diezmar, primicias, generosidad y ofrendas. Las tres primeras vienen con promesas. Probadme, dice el Señor, en cuanto a los diezmos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé por vosotros al devorador. En cuanto a las primicias, que también honremos al Señor con las primicias. Y serán llenos nuestros lugares. Y también la generosidad, dad y se os dará, medida buena, abundante, remecida en vuestro regazo. Y las ofrendas. Las ofrendas no tienen promesa, que yo sepa. Porque las ofrendas es mi amor por Él. Es la expresión de mi amor. Viene con bendición, pero no están bien detalladas. El dinero tiene que estar en la cruz. El amor al dinero tiene que estar en la cruz. Y esto es un elemento para mí básico para nosotros los pastores. En cuanto al uso del tiempo, disciplina en el uso del tiempo. Tendremos todo el tiempo. Y este tiempo tiene que ser bien utilizado. Se dice que Wesley dividía su tiempo cada 5 minutos, porque él decía, no es mío el tiempo. El uso del tiempo. Disciplina en las comidas. No parece muy espiritual. Pero después uno pide oración, hermano, ora por mí. Fíjate lo que comes. Fijémonos en lo que comemos. disciplina personal, haciendo alguna actividad física. Algunos prefieren actividades físicas donde puedan orar. Muy bien. Jesús hacía bastante actividad física. Y los apóstoles también hacían bastante actividad física. Es bueno la actividad física. Recomiendo. Y disciplina personal, tener también relaciones amenas. Digo, que es bueno que nos juntemos con gente donde podamos compartir, disfrutar el tiempo. ¿Qué otro elemento tiene que tener el pastor? Capacidad para la humildad y la mansedumbre. Hay dos tipos de humildad. Un tipo de humildad es aquella humildad que me enseñaron que tengo que ser humilde. Pero hay otro tipo de humildad que viene por el quebrantamiento. Los quebrantados son distintos de aquellos que están siguiendo una lección de humildad. Actúan diferente. El que sigue una lección sobre la humildad por allí se olvida. Pero aquel que está quebrantado en su corazón no se olvida nunca. Los quebrantados de corazón son los verdaderos humildes. El otro tiene que aparentar situaciones sinceramente, pero en su corazón. Dice que es el espíritu quebrantado el que Dios quiere de nosotros. El quebrantamiento viene de muchas maneras. A veces viene por situaciones en la familia, a veces situaciones de enfermedad o algo ocurre que se quiebra algo adentro nuestro y nunca más volvemos a ser los mismos. Las lecciones de humildad, sigamos dándola, son buenas. Pero el humilde y el manso es el que ha sido quebrado por dentro y se le nota cuando tiene que padecer injusticias o algo parecido. El pastor tiene que tener esta característica, que él es humilde y manso y no es ostentoso ni dominante, no necesita, Dios está con él. Es bueno que los pastores reconozcamos autoridad sobre nosotros, es parte de nuestra humildad y mansedumbre, reconocer autoridad. Pero no para seguir siendo pastores, sino una autoridad porque yo quiero aprender de allí. Y no porque es la costumbre nuestra. Yo reconozco autoridad porque quiero tomar de Dios lo que tiene mi autoridad. Y no porque es la manera de movernos. Humilde y manso. Busca autoridad para las grandes decisiones y también para algunas pequeñas decisiones. Humilde y manso. Capacidad para esto. La grandeza que tuvo Juan el Bautista fue que él llegó a decir que él crezca y que yo mengüe. Y Pablo, me gusta Pablo, como él fue creciendo en humildad durante toda su vida. Al principio de su ministerio, él mismo dijo: yo soy el más pequeño de los apóstoles. Primera de Corintios 15:9. A la mitad de su ministerio, él dijo: yo soy el más pequeño de todos los santos. Efesios 3:8. Y al final de su vida, él dijo: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Creció al revés. Otra capacidad que tiene que tener el pastor. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 17. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Capacidad para mostrar algunas marcas. Cuando Jesús se presenta resucitado, Él mostraba sus marcas. Y así lo entendió Pablo con este pasaje. Capacidad para mostrar marcas. Ningún sufrimiento vino porque sí, todo tuvo un propósito, como en Job. Job descubre en la mitad de su proceso que todo su sufrimiento tenía un propósito. Marcas. Son marcas que nos ayudan a entender a otros, a ser misericordiosos con otros y a ser firmes con otros. Marcas. Y yo creo que todos tenemos algunas marcas que nos dejó el trabajo ministerial, o no, marcas para mostrar. Y todos saben de qué se trata. Son marcas. Pablo las tenía. Otra capacidad que tiene que tener un pastor es vivir la vida y llevar una vida con propósito. Así como lo dice Pablo en Filipenses 3 y en el versículo 12 y 13, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Una vida con propósito. Sin dirección, sin propósito, nosotros sabemos cuál es nuestro propósito. Es la línea de oro de toda la palabra. Que Dios quería tener una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y el reino de Dios vino para esto también. Y donde no hay dirección, donde no tenemos propósito, nos metemos en la maldición de Caín, que vivió sin propósito en toda su vida, errante. Ojalá no haya ministros que estén errantes, probando cosas, probando nuevos métodos. No necesitamos. No queremos entrar en la maldición de Caín. Ni queremos entrar en el castigo de Israel, que vagó por el desierto durante 40 años. Porque Dios en su gobierno, Él gobierna a través de su propósito. Nos metemos en su gobierno cuando estamos en su propósito, si no devariamos. Y así lo manifestó Jesús en Juan capítulo 13, versículo 3, lo dice de esta manera. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Jesús sabía de dónde venía, sabía a dónde iba y lo que tenía que hacer hoy. Y por eso en 3 años Él concretó lo que vino a hacer. Y cuando no hay propósito, qué difícil es todo. Y cuando hay un propósito claro y definido, ellos pueden evaluarse si lo alcanzan o se alejan. Y el pastor tiene que tener claro este propósito eterno de Dios. y evaluarse en su ministerio, en la obra. Nos estamos pareciendo a Jesús en todas las cosas. Donde no hay propósito, tampoco hay evaluación. Este es nuestro patrón, el propósito eterno de Dios. Y una cosa más. Todo pastor tiene que tener la capacidad de crecer espiritualmente. Uno dice, pero ¿para qué decís esto? Sí, porque hay pastores que no crecen. O evalúan su crecimiento por si los demás lo respetan o lo quieren. O evalúan su crecimiento si la obra se amplía. Pero aquí yo hablo del crecimiento espiritual que debe tener todo pastor. Más allá de que queremos que el pueblo se amplíe, la familia de Dios crezca, el pastor tiene que crecer espiritualmente. Y debe tener algunas pautas de crecimiento. Para muchos el crecer es si lo quieren más o menos. Si tiene mucho conocimiento, también algunos creen que es por allí. Pero hay una pauta de evaluación del crecimiento espiritual que está en la Biblia. Por supuesto, habrá otras cosas. Doy algunas. Todo pastor tiene que tener hambre y sed de Dios. No hambre y sed de la obra. Hambre y sed de Dios. Por la obra vendrá solo, como resultado del hambre y sed de Dios. Yo quiero a Dios. Yo quiero deleitarme en Él. Quiero tener mi corazón lleno de Él. Quiero que agradarle a Él, que Él se contente con mi vida. La obra es parte, pero a la obra no somos llamados. A la obra somos enviados. Jesús llamó a 12 para que estuviesen con Él y luego para enviarlos. Ir a la obra sin haber estado con Él. La obra se torna dura, muy cuesta arriba, y no se le puede servir con gozo, porque el gozo solamente está en el deleite con nuestro Dios. Tenemos pautas en la vida para el crecimiento. Pautas para la salvación, crecer para esta salvación tan grande. 1 Pedro 2:2. Crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. 2 de Pedro 3:18. Crecer en el amor y en las buenas obras. 1 de Tesalonicenses 3:12. Crecer en la fe. 2 de Corintios 10:15. Crecer en el cuerpo de Cristo, Colosenses 2:19, y crecer en la obra del Señor, 1 Corintios 15:58. Y algunas de las evidencias visibles de que el pastor está creciendo. Tiene claro el orden de prioridades. Primero Dios. Después su familia. Si trabaja secularmente, el trabajo secular. Y después la obra. Siempre decimos que esto, cuando está desordenado, lo ponemos de manera vertical. Dios, familia, trabajo, obra. Y cuando está ordenado, lo ponemos horizontal. Dios, familia, trabajo, todos en la obra. se desordena, lo volvemos otra vez a poner verticalmente. Evidencia del crecimiento, tiene claras las prioridades. Otra evidencia, quiere crecer bajo autoridad, no suelto. Él creyó ese pasaje que estemos sujetos los unos a los otros. Y cree en las autoridades delegadas que Dios ha puesto. No quiere crecer suelto. Otra evidencia es la que dice Pablo: vosotros que sois espirituales, a los espirituales, que restauren a los caídos. Un deseo de restaurar a los que cayeron. Otra evidencia de que está creciendo. Se torna más sencillo. Las personas, cuando no crecen, son complicadas. Pero cuando están creciendo, se tornan accesibles, fáciles de tratar, se tornan sencillos. Más reposado. Está reposado, está en reposo. Ha encontrado los lugares de reposo. No se sale de allí, creció. Y no significa que no tenga actividad. Pero él en su espíritu encontró los lugares de reposo. Está creciendo. Tiene más gozo. Estad siempre gozosos. No sé qué habrá visto Esdras. Se le habrá corrido una ventanita cuando miraba los cielos y vio a Dios. No sé qué habrá visto. Porque él dijo: el gozo de Jehová es mi fortaleza, lo que vi. Las personas que no son gozosas son complicadas, son difíciles. Pero las personas gozosas son sencillas, fáciles de tratar. El que no tiene el gozo, los demás dicen: ¿Cómo me acerco a este? Pero el gozo es el reflejo de que Dios está en vos. Gozo en medio de las pruebas y de las circunstancias difíciles. No riñen. El gozo. Otra evidencia de que está creciendo. Sus pruebas cambian. Van cambiando las pruebas. Las pruebas por seguir al Señor. Hay pruebas que tienen que ver por el sufrir injustamente. Entiende más la palabra. Se anima a vivir en Cristo situaciones que dice la palabra de Dios. Y esto le trae consecuencias, pruebas. Las pruebas van cambiando. No son las mismas pruebas. Por vivir su palabra. Está creciendo, ahora vive la palabra. Una de las características de nuestro movimiento es que hemos entendido, si tenemos que decir así, es una teología práctica. Entendemos que todo lo que está aquí es para vivir. Se puede vivir. Antes lo saludábamos de lejos. Y el pastor que crece quiere vivir, no para que la iglesia viva, sino él mismo quiere probar. Y también las pruebas cambian. La obra va creciendo. Y Pablo tiene que decir: sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Las pruebas van cambiando. Es una buena señal. Está creciendo. Está creciendo. Ahora Él produce más situaciones donde Dios interviene. La preparación no era para que Él actúe mejor. No, la preparación era para que Él salga del medio. Y deje a Dios actuar. Así como Juan el Bautista. Él vino a preparar el camino al Señor. Produce situaciones donde Dios interviene. Y me gustó un proverbio que está en Proverbios 30. Este proverbio es otra de las evidencias de que el pastor crece. Proverbios 30, 24 al 28. Cuatro de las cosas más pequeñas de la tierra son más sabias que los sabios. Las hormigas, pueblo que no es fuerte, pero en verano preparan su comida. Los conejos, pueblo que no es vigoroso, pero hacen su casa en la piedra. Las langostas, que no tienen rey, pero salen todas por cuadrillas. La araña, que la atrapas con la mano, pero está en los palacios reales. ¿Qué destaca aquí? El valor de las cosas pequeñas. Esto lo produce el discernimiento de espíritu. Uno palpa situaciones. El valor de las cosas pequeñas. Él ve a Dios en la creación. Él no ve la creación como un adorno, no. Él ve la mano de Dios. No es pequeño, pero es pequeño porque nadie lo ve. Nadie lo mira. Nadie se detiene a ver qué linda flor. ¿Cómo está creciendo estas naranjas? Lo da por sentado. Pero el pastor comienza a ver a Dios en la creación, en los animales, en el perro que tiene en tu casa. Y debe tener alguna pulga. ¿Quién creó las pulgas? También Dios. Y antes de matar el mosquito, míralo. Y vas a ver cómo este bichito que tiene una puntita, pero de lo más, uno dice, ¿cómo puede atravesar? Atraviesa tu piel. Y es mejor que nosotros, porque nosotros para comer matamos. El mosquito te saca una gota de sangre. Y muere. Bueno, antes de matarlo, por lo menos decí, gloria a Dios por este. Y le das. Puede ver a Dios en las cosas pequeñas de la vida. Mírate en el espejo. Y qué gordo que estoy. No. Mírate. Fíjate dónde tenés los ojos. Podrías tener los ojos en las rodillas, pero mirá dónde los tenés, justo en el lugar adecuado. Ahí. Y está con las cejas para que el resplandor, y tiene pestañas. ¡Qué increíble! ¿Podés ver a Dios así? ¿Cuántos ven en blanco y negro? Algunos sí, pero la mayoría en cómo vemos. En colores. ¿Puedes ver a Dios? El pastor puede ver a Dios en las cosas pequeñas de la vida. Puede ver la mano de Dios. Puede ver a Dios, en los hermanos. Hay algunos pastores que dicen, yo tengo un hermano que es terrible. Terrible, terrible. ¿Tiene a Jesús? Sí, pero es terrible. ¿Pero tiene a Jesús? Sí, pero es terrible. ¿Tiene a Jesús? Y sí, tiene a Jesús. ¿Por qué no miras a Jesús? Tenés que mirar al hermano terrible y describírmelo. ¿Puedes ver a Jesús en el hermano? Hace crecer al Jesús de los hermanos. Él puede ver esto y puede ver a Dios en la cámara secreta, el valor de las cosas que no se ven, donde nadie te ve. ¿Sabes cuánto ayuné? Una semana. ¡Qué bárbaro! ¿Por qué tenés que decir que ayunaste? Si la Biblia dice que no digas a nadie, que el que te tiene que ver es Él. ¿Por qué tenemos que decir, ¿sabes cuánto estuve orando? No digas. El Padre que ve en lo secreto. El valor de las cosas pequeñas. Las cosas sencillas. Me llama la atención que Jehová es mi pastor, decía David. Y Dios actuó pastoralmente con David. Y en un momento David ubica pastoralmente a Dios en una situación difícil. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. ¿Qué era que tenía que hacer Dios? Era estar. Nada más que estar. Estar. El pastor tiene que estar. No predica. Estar. Tiene que estar. El valor de las cosas pequeñas. Tiene capacidad para crecer espiritualmente, por lo tanto, reacciona ante todo estancamiento en su vida espiritual. Y Él vela por su familia para que también su familia, si Dios le dio hijos, es para que vayan al cielo. No para que se pierdan en el infierno. Y Él está dedicado a cualquier tipo de estancamiento. Él no lo quiere, lo aborrece. Es pastor. Él es pastor. Porque es pastor. En el Antiguo Testamento tenemos el sacerdote, que él era un relacionador entre Dios y los hombres. Ese era el trabajo del sacerdote, relacionar al hombre con Dios y a Dios con el hombre. En el Nuevo Testamento se amplía la tarea del sacerdote. También él es un relacionador entre Dios y los hombres, pero en el Nuevo Testamento el Señor le añade el ministerio de la reconciliación. Es un relacionador entre el hombre con el hombre. Él es un puente, no una pared. Él tiene que preguntarse frecuentemente, ¿soy un puente o una pared? Porque la pared fue deshecha en el día de la cruz. Yo no estoy para poner paredes, yo soy un puente que une. Y en la tarea del pastor, él es puente con los hermanos, que une, él no es pared. Y digo lo último, está creciendo. Otra de las pautas del crecimiento espiritual es que vive lleno del Espíritu Santo. Todos los días, todos los días. Esto lo aprendí de un hermano, un pastor, que nos enseñó mucho en un tiempo de mi juventud. Y él nos enseñó que tenemos que alabar a Dios en todo tiempo. Su alabanza esté de continuo en mi boca. Y entonces quedamos en que íbamos a ir a un retiro y lo íbamos a pasar a buscar a él, que vivía en otra ciudad. Pero llegamos 3 horas más tarde porque se descompuso nuestro vehículo. Y cuando llegamos eran las 3 de la mañana. Y como íbamos un grupo de jóvenes, nos asomamos a ver cómo iba a reaccionar este pastor después de 3 horas de atraso. Y cuando Tocaron el timbre, se prendieron las luces y entonces vimos a un hermano en pijama, todo despeinado, y dijo, gloria a Dios. Bueno, bien, nos enseñaste esto, lleno del Espíritu Santo en todo tiempo. Que cuando te encuentren en Cristo, te encuentren lleno del Espíritu Santo, a cualquier hora del día. ¿Cuál es la hora que más tenés problemas en el día? Bueno, hay que trabajar en esa hora para estar lleno del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque deseamos esto, esta capacidad de autocrítica sin condenación, esta capacidad para la disciplina personal, para la humildad y para la mansedumbre, para mostrar marcas, para llevar esta vida con propósito, Señor, y para crecer espiritualmente. Si crecemos, nuestra congregación va a crecer también en el conocimiento tuyo. Señor, gracias por esta noche, por mis amados hermanos que están aquí. Señor, la bendición tuya está en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén.